Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. Somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo,
de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19.
Llegó entre la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Reconociendo la verdad por razonamiento.
Pensamientos. El estómago es la fuerza motriz que da movimiento a la máquina humana, mientras el esfuerzo de los que se preocupan por el progreso de la humana especie no tiende a asegurar el debido combustible al motor digestivo, los esfuerzos resultarán estériles. Mientras el parentesco de la afinidad y del amor no sustituya al de la sangre, la familia será una mentira. El productor, 28/5/1903, Teresa Claramunt. Pues con estas notas de este artículo breve titulado Pensamientos, redactado por Teresa Claramunt de hace ya casi, bueno, hace ya dos siglos, que viene muy bien a la actualidad del día de hoy, comenzamos y arrancamos este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra, aquí en esta radio libre, en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Decirte que si nos estás escuchando hoy lunes 25 de febrero, estamos en directo, son ahora exactamente las 11:03. Si nos escuchas por la tarde, que nos pasan los jueves de 5 a 7, estamos en diferida. Y como siempre, os invitamos a realizar el programa con nosotras, a participar, a decir la tuya, a comentar alguna situación, a informarnos de alguna convocatoria o, por qué no, desahogarte en antena con los tiempos que corren. Lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Y hoy las llamadas serán bienvenidas porque, bueno, me encuentro sola en el estudio el día de hoy. Desde acá le mando un abrazo y un beso fuerte a las compañeras, a las rebeldes sin sombra. Hoy arrancaremos el programita de hoy con unos cuentos descargado del espacio de la Hora de las Brujas de las compañeras, de nuestras compañeras desde México. Bueno, acabamos de recibir una llamada que no quería entrar en directo, pero mandaba un saludo a otra compañera nuestra de Rebelde Sin Sombra. Ahí va ese saludo. Pues al hilo de lo que estaba comentando, de este índice sumario o como queramos llamarle, empezaremos con un audio de un cuento de Mercedes Caña, concretamente, creo que es, que lo hemos elegido del espacio también radiofónico de las compañeras de La Hora de las Brujas de México. Luego comentaremos dos noticias varias, una del horror del racismo, del recorte en sanidad. También comentaremos una noticia de Solidaridad Internacional con una compañera anarquista. Y luego irán movilizaciones, concentraciones, encierros diversos. Y también tendremos llamadas en directo. Llamaremos a una compañera para que nos comente una situación en relación a desalojos y ocupaciones. Y la segunda parte nos iremos al otro lado del charco, hasta Bolivia. Aquí os dejamos con el cuento. Ya sabes, te recuerdo que si quieres participar con nosotras en el día de hoy, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900.
Los 7000 versos de la revelación. Cuento de terror de Mercedes Cañas. Ella despertó aunque no estaba durmiendo. Esa fue la sensación, la de haber soñado que recibía una misión. Una misión urgente, escribir 7000 versos, 7000 versos socioamorosos, con el siguiente detalle: 285 para contribuir a salvar el planeta desde otras lógicas, y no aquellas con las que ya los y las ambientalistas están de acuerdo. 6666 que contribuyan a reconocer todas las caras del patriarcado, y el encargo más delicado, 49 versos para las mujeres del mundo. Esos versos fueron especialmente demandados. De estos últimos depende que el patriarcado venza al fin en su propósito y empiecen a aparecer los cuatro jinetes del apocalipsis, en donde también vendrán algunas jinetas negras y blancas, con caras de Condoleezza Rice o de Lindy Engler. Esos versos deben estar destinados a pregonar todas las trampas de patriarcado para las feministas y mujeres libres del mundo. El mensaje fue dicho con límpida claridad y ella lo sigue escuchando. Si ellas caen en las trampas del patriarcado, si ellas siguen luchando por tener igual poder que los hombres para acumular y para dominar, para participar en el ejército o en el Banco Mundial, si ellas siguen creyendo que su triunfo es asaltar, tomar, dirigir, controlar las estructuras dominantes actuales, si ellas siguen pensando todavía que se puede construir cualquier forma de paz con la guerra o cualquier proceso a favor de la humanidad con métodos corruptos, si creen todavía que el fin último justifica las alianzas con violadores o abusadores, si creen todavía que el fin último justifica las alianzas con violadores o abusadores, si ellas no encuentran en ellas mismas de forma individual y colectiva fuerza, valor, su autoestima, y siguen rogando por el reconocimiento de los patriarcas, de sus patriarcas, entonces, el día de la celebración de haber alcanzado el 50% del poder, el día del triunfo de la igualdad de género, será el día de ese día en que no existe ejército, cárcel, policía, banco, supremas cortes, asambleas legislativas sobre la tierra sin presencia equitativa de género, y existan tantas mujeres armadas como hombres armados, y existan tantas mujeres mercenarias como hombres mercenarios, y existan tantas multimillonarias como hombres multimillonarios, tantas guerrilleras como guerrilleros, tantas nacionalistas como hombres nacionalistas, tantas mujeres fascistas como hombres fascistas, tantas terroristas mujeres como terroristas hombres, y haya tantas mujeres diestras en el uso y manejo de fusiles, tanques, ametralladoras, pistolas como los hay hombres, y existan 50% de hombres imperialistas y 50% de mujeres imperialistas, 50% de racistas, 50% de homofóbicas, 50% de clasistas, 50% de las dueñas de maquila y de las explotadas en la maquila, 50% de las presas y 50% de las carceleras, 50% de las ambientalistas y 50% de las empresarias, 50% de las dictadoras. Entonces, ese día, cuando las mujeres se encuentren celebrando el que creen que es su triunfo, entonces quien verdaderamente habrá triunfado será el patriarcado. y los jinetes del apocalipsis, dos mujeres y dos hombres, saldrán de los lugares donde el horror fue mayor, revelarán sus caras y tendrán que realizar el ritual que se les encomendó. Llegarán a las tumbas de los grandes inquisidores, dictadores y violadores de todas las ideologías y de cada rincón del planeta, y realizarán el rito que fue mandado cuando la primera niña fue violada. Convocarán a las hijas e hijos predilectos de los tiranos, los responsables de cada masacre, genocidio, etnocidio, ecocidio, tortura, y a medida que la celebración avance y el ritual se realice, los grandes amos, los dictadores, irán como en película de terror llenándose de muerte, felices y contentos de contar con un gobierno fantoche, una cultura fantoche. Ese día, si llega, el del real 50% del poder, en el que simbólica y realmente para cada niña y mujer, y no solo para cada niño y hombre, exista la posibilidad de ser el dominante, de tener un micro o macro poder, pero poder al fin en las relaciones con otros y otras. Ese día será el triunfo más grande que hasta ahora ha celebrado el patriarcado. Y si eso pasa, vendrán días de dolor y persecución, para las que no se integren a la cultura de la igualdad de género, para las que no asuman el realismo político, para quienes quieran seguir soñando y trabajando por otra cultura enteramente distinta, holísticamente diferente, para quienes no asuman como única la forma patriarcal de vivir y hacer política. Si ese día llega, el día en que ellas tengan la oportunidad real de convertirse en ellos, vendrá un tiempo de mayores angustias y el cielo se habrá movido un poco más lejos de la tierra. Por eso deben escribirse urgentemente esos 49 versos. Pon lo mejor de ti, el tiempo apremia.
Aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento. Cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado. Brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron. Aullándole a la luna, aullándole a la luna. Soy gata de siete vidas, yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana, que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca, y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas, como perras aullándole a la luna. Tiros al aire, que no se asuste nadie, presencia de mujeres saliendo a la calle. Nuestra historia, con la cabeza alta, la calle y la noche también son nuestras. Libre de agresiones y ninguna sin respuesta. Ya lo dijeron las perras de Varna. Somos muchas, somos tantas. Somos muchas, somos tantas. Somos cada vez más, cada vez más. Somos muchas, somos tantas. Somos cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna.
Bien, aquí en directo decirte que puedes participar con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900 y aquí arrancamos en el programa de hoy después de haber escuchado un temazo de las compañeras de Espaldas al Patriarcado en relación a, bueno, pues a esta contundencia, ¿no? A esta hacerle frente y plantar cara a este sistema capitalista, patriarcal y racista, con todas sus letras y con todo lo que eso conlleva. Y vamos a arrancar con una noticia que la verdad que es bastante, bastante jodida. Nos la ha mandado una compañera y en realidad tiene por título Ya se empieza a notar las consecuencias del apartheid sanitario. Ya hemos comentado en algunos programas de Rebeldes sin Sombra, en programas anteriores, cuando empezó toda esta vorágine de empezar a cerrar centros sanitarios, urgencias, sobre todo en los pueblos de acá de Cataluña, en comarcas, en pueblos. Y habíamos comentado ya un caso que desde acá recordamos de nuevo a un compañero que fue, bueno, murió por un infarto, no llegó a tiempo al hospital a causa del traslado largo que tuvo que padecer. Estábamos hablando de una persona de 40 años del pueblo de Breda. Y bueno, también vamos a citar el caso que nos compete hoy, pero que realmente no son los únicos casos, ¿no? Han pasado muchas situaciones y muchos desbarajuste con el tema de la sanidad. Ya habíamos comentado acá que todos estos recortes, en realidad, lo que nos vienen a decir, que es como, bueno, pues nos quieren muertas, ¿no? Que tenemos el índice de vida, ¿no? En el sentido de la edad de vida, pues muy larga, según altos dirigentes de la Europa Fortaleza. Y que bueno, que pretenden bajar ese nivel de vida, evidentemente, disminuyendo o haciendo desaparecer la calidad de vida y llevándonos a la explotación y la miseria en relación a lo laboral también, ¿no? Pues toda esta maquinaria destructiva, que es la que procesa, promulga y extiende con sus tentáculos el capitalismo, pues bueno, nos llegan estas noticias bastante atroces, la verdad. Vamos a comentar esta nota de prensa por la muerte de Soledad Torrico, migrante boliviana, que sucedió esto en Valencia, y dice así esta nota: por el derecho a la salud de las personas migrantes. El pasado miércoles 20 de febrero murió Soledad Torrico, inmigrante boliviana, que enferma de gripe sin tarjeta sanitaria válida porque ya no cotizaba, ha sido obligada durante 6 días a peregrinar por centros de salud y hospitales valencianos, sin tener la suficiente atención médica del Servicio Valenciano de Salud. Aunque su enfermedad era corriente y tenía cuidado, se le complicó por no recibir los servicios necesarios, ni el inicial reconocimiento médico conveniente, ni el seguimiento adecuado ante el agravamiento de la enfermedad y la altísima fiebre. En esas condiciones también se le negó ambulancia para trasladarla a urgencias, y tampoco hubo cama en el hospital para esta mujer inmigrante. Finalmente, sin fuerzas y sin atención, Soledad ha muerto cansada de ir de puerta en puerta. Soledad Torrico ha sido excluida del sistema valenciano de salud, como muchas personas inmigrantes, por decisión del ministerio que dirige Ana Mato. Una decisión que la Consejería de Sanidad Valenciana del señor Fabra se apresuró a cumplir ya el año pasado. Dijeron que los inmigrantes tendrían acceso a las urgencias, pero que no es verdad, porque las urgencias están cada vez más masificadas y colapsadas por los recortes generalizados en toda la sanidad, y los profesionales de urgencias están sobrepasados, y no pueden dar ni el servicio a urgencias ni los que hay que dar ni siquiera desde los centros de atención primaria. Recortar en sanidad es recortar en salud y aumentar la desigualdad ante la muerte. Quieran reconocerlo o no, los responsables políticos, hay muertos a consecuencia de la exclusión de miles de personas inmigrantes de la sanidad pública y también a consecuencia de los recortes a los servicios públicos. Muertes siempre de personas con pocos recursos, nacidas en nuestro país o lejanas ciudades, y estas muertes son crímenes. Llamamos a todas las personas a la defensa de la sanidad pública valenciana y en general, y a la defensa de los derechos del acceso a la sanidad a las personas inmigrantes en igualdad de condiciones con otros, con el resto de personas. Este no es el primero ni el único caso, desgraciadamente, por el cual decidieron suspender las actividades de preparación precarnavalera de la mañana del sábado 23 por la víspera del carnaval de Ruzafa, y se concentrarán en el Parque Manuel Granero a las 5 de la tarde para acudir juntas a la manifestación que había convocada incluso a nivel estatal en un montón de lugares, concretamente este 23F, que también tuvo lugar aquí en Barcelona. en defensa por los derechos sociales por todas la, para todas las personas y contra el golpe de Estado de los especuladores, yo diría especuladrones y corruptos. Concretamente, en esta manifestación donde confluían diversas mareas que se le llaman últimamente, ¿no?, las mareas ciudadanas o no ciudadanas, de mareas de personas, de gremios, de sectores en lucha, donde confluían este día que se decidió salir el concretamente el 23F en relación al golpe de Estado que hubo en el 81 acá en el Estado español por Tejero y sus secuaces, golpe militar, bueno, el intento de golpe militar. Y bueno, en relación para poner en la misma tesitura este golpe de Estado, ¿no?, en el sentido de bueno, pues las élites, ya hemos hablado acá varias veces, ¿no?, de la clase política, de la casta política, de las élites empresariales y bueno, denunciar esta corrupción, esta perversión también, esta perversión legitimada, ¿no?, por sus propias leyes y donde no pasa nada, ¿no? Ya comentamos acá en una pintada que nos llamó bastante la atención, haciendo referencia a la no responsabilidad, a lo que ya estamos acostumbradas y nosotras, bueno, personalmente este Rebelde Sin Sombra, pues no esperamos nada, ¿no?, de esta casta política, solo esperamos de que se vayan y que se extingan como especie, porque no aportan nada y son parásitos de la sociedad, ¿no?, directamente. Y una pintada que nos llamaba bastante la atención, que es Dimitir no es un nombre ruso, ¿no? Bueno, no nos hacía gracia esta pintada. Y bueno, aquí queda esta nota, que la verdad es bastante bastante desgarradora en relación a esta situación, ¿no?, que comenta aquí el artículo, bueno, el artículo, este comunicado de denuncia, con el tema de, se ha comentado, ¿no?, en esta última oleada de gripe, ya la habían denominado como epidemia, ¿no?, y que venía, la verdad, que bastante fuerte. Yo personalmente, bueno, estuve también bastante griposa y la verdad que, bueno, esto que comenta, ¿no?, lo que le pasó a Soledad Torrico, o el tema de un cuadro de febril, ¿no?, bastante alto, pues ahí no hubo nadie, ¿no?, que la atendiera. Y también aquí hacemos pues una relación con el programa anterior también, que hablábamos también con el tema de los desahucios, de cómo echaban a la gente a sus casas, ¿no?, y cómo desde los medios de comunicación, de desintoxicación masiva, de intoxicación masiva, los medios de masa, los medios de la burguesía, medios convencionales, medios que verborrean palabrería barata pero que no van a la raíz de los problemas, que no dicen nada y que sus informaciones o sus noticias no van acompañado de la denuncia real de lo que está pasando. Pues aquí ya comentábamos, ¿no?, igual que en programas anteriores, que no son suicidios, que son asesinatos, ¿no? Pues esto que está pasando también con la sanidad, también lo podríamos poner en el mismo orden, ¿no?, en la misma tesitura, en el sentido de que, bueno, de que no son dejadez, y en relación a por los recortes, y aquí hay responsables, y aquí hay responsables políticos, ¿no? Directamente la primera responsable es la que dirige el Ministerio de Sanidad, que es Ana Mato, que el nombre le viene como ni pintado, ¿no? Y bueno, pues esto no son en relación a los recortes de sanidad, esto es una denuncia bastante clara, estos son asesinatos producidos conscientemente, premeditación y alevosía. Y bueno, aquí queda esta denuncia y desde acá, pues nada, mandamos ahí un fuerte abrazo y un fuerte abrazo súper solidario, y que nos sumamos a esta denuncia con toda la familia, amigos y amigas y allegados de Soledad Torrico. Y aquí os dejamos con un tema de Anna Tichaus, La Bala. Y ahora continuamos con el programa. Deciros que estamos en directo y que puedes hacer tus intervenciones llamando al teléfono 93-359-4900.
La pistola lo miraba fijamente bajo el manto brillo cromo de su veneno. Un disparo repentino penetró cada partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Por la sien. La muerte lo miró de forma desafiante, con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante. La bala entre tanto suspendida fija, bailaba un asesinato girando sobre sí misma. Se perdió de vista la vida con su pista, mientras joven padece ante el deceso su conquista. El suelo, de rodillas su peso, cambia lentamente del rojo al hielo.
Angelitos de papel, se han perdido por Babel. ¿Quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel. La muerte y su carrusel, fúnebre en su vaivén. Un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Bom, 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 bom. Su mirada quedó congelada por el súbito sonido pulsante que lo valió. Hombre desplomado, desangrado, sin aliento, quedó pálida, la vida le falló. Se derramó la primera gota ya, por la sien. Se derramó la primera gota ya, por la sien. Se derramó la primera gota ya, por la sien. Por la sien.
Aquel cuerpo sin vida era su hijo. María estupefacta cayó al piso. Su rostro deformado se convirtió en un grito que de un solo zumbido significaba la hora del deceso, marcada por un beso de labios de la madre perdida en desconsuelo. Hizo llover el cielo, lágrimas del desierto, y hasta la muerte se quedó callada por respeto.
Angelitos de papel se han perdido por Babel. ¿Quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel. La muerte y su carrusel, fúnebre en su vaivén. Un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Bum, 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 bum. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, braca pan pan. Suenan muertes, llevan polvos, queman, braca pam pam. Tiros suenan muertes, llevan polvos, queman, braca pam pam. Tiros suenan muertes, llevan polvos, queman, braca pam pam.
Soy el último eslabón de la pirámide. Desclasificado, soy el último eslabón que miraron de lado. El corazón anclado, desparramado porque nunca seré aceptado. El tipo al límite, el que nadie mide, el que enseñaron que nunca será libre. Educarse para mí no es accesible, por más que el comercial diga que todo es posible. A veces uno y a veces nada, en donde quepo y que casea. Mi cara marcada, perdida la mirada, la vista hacia la ventana. ¿Qué será lo que define ya de mi trama? Toqué todas las puertas, la vida desfilaba en el borde de esta vereda. Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. El sujeto problema, objeto de dilema, el que no cabe en este esquema. Sigo pateando piedra, el que sueña a su manera. Si me preguntas, soy de cemento y tierra. ¿Cuál es mi clase? ¿Quién dicta las bases? Corrido en el desfase, ya que mi envase no place. Todo me delata, mi pelo, mi facha. ¿Cuál es la justicia cuando siempre se te tacha? Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. Pirámide, 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 pirámide.
nunca te quedarías a media.
Y bueno, pues ahora vamos a llamar aquí a nuestra compañera de Rebeldes sin Sombra, que hoy andaba por la ciudad de la injusticia. Y bueno, nos va a comentar la situación del desalojo inesperado de la semana pasada. Y nos va a comentar ahí cómo fue la situación. La llamamos ahora y ahora nos comenta aquí en directo. Cierto que está sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Y que puedes participar con nosotras y comentarnos cualquier situación, cualquier historia, desahogarte, ¿por qué no?, en antena, llamando al teléfono 93-359-4900.
No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonina del shock. La hora sonó, la hora sonina del shock. La hora sonó, la hora sonina del shock. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Tú sos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya. La calle, no calle, debate que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, poco tu tonto semilla. Pascuala, metido en el venenos. Tus monólogos, tus discursos sin colores. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo. Al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina de shock.
Hola compañera, ¿qué tal?
Hola compañera, ¿qué tal? Buenos días hoy. Buenos días a todas y a todos que estén escuchando. Pues aquí estoy ya saliendo de la ciudad de la injusticia, pues no pude escuchar la radio, pero supongo que habrás comentado algo. Lo que siempre hablamos en los programas de radio, ¿no? De las injusticias sociales que pasan todos los días, pues esta vez también nos tocó a nosotras. Y nada, el día miércoles nos han desalojado de nuestra casa, así sin previo aviso, sin saber absolutamente nada. Pues como hacen hecho siempre, ¿no? Nos echaron a todas nosotras, al niño que estaba también en casa, a las perras, a la gata, y todas afuera, incomunicadas, bueno, con todo un proceso que se han inventado, que a saber qué, que le han hecho supuestamente, bueno, no voy a contar el proceso, pero que fue una cosa y bastante ilegal, y se han inventado un desalojo cautelar cuando no tenía que ser, ¿no? Nada, sin aviso nos han echado a la calle. Pero bueno, de todo esto yo tengo que rescatar algo muy importante y que creo que quería decir ahora, que muchas gracias a todas las vecinas y vecinos que se han acercado, bueno, a todas las amigas y amigos que han llamado, al ofrecernos ahí un techo, que estamos todas bien, que bueno, que estas cosas, sí, con mucha rabia, eso sí, con mucha rabia, porque bueno, porque una ya se hace sus redes, sus vínculos, y lo que ellos tratan es de romper, ¿no? Romper toda nuestra rutina, nuestro día a día, y que decirles también que no lo han conseguido, que nosotras seguimos y seguimos reorganizándonos y seguimos como siempre, y que muy pronto voy a volver al estudio también, que hoy, bueno, hoy tenía que ir a ver esto, pero que volveremos, y sobre todo eso, que nuestros lazos son invencibles, que es la solidaridad, que acá en el barrio están pasando muchas cosas horribles durante todo este tiempo que se han inventado el plan urbanístico, han desalojado ya en estos años muchas casas. Ahora mismo, bueno, estoy llegando, estoy viendo cómo están tirando un edificio, que lo rompieron todo en otra esquina, y que están dejando eso, ¿no? Las casas tiradas abajo, los solares, están queriendo destruir todo el tejido social que hay en este barrio, que tiene mucha historia, ¿no? Y que no, por suerte no lo están logrando porque sigue la gente organizándose, haciendo asambleas de vecinos, bueno, se siguen recuperando los espacios vacíos que antes eran casas y ahora son solares. Y que nada, que aquí, que de aquí seguiremos firmes en la brecha, ¿no? Como siempre decimos. Pero bueno, más que nada era eso, darles gracias también a todas las compañeras de la radio y compañeros que han llamado, y bueno, y a todas las vecinas y vecinos que estamos muy bien acogidas, que bueno, que la solidaridad siempre es nuestra mejor arma, como decimos, es invencible, y que cuando pasan estas cosas terribles, siempre, ¿no?, que estamos en la radio, y bueno, el mismo día estaban desalojando otra casa en Horta, y se habían llevado dos detenidos, que salieron a la noche, que siempre vemos estas cosas y que nos dan mucha rabia, sobre todo cuando desahucian, ¿no?, a lo que estamos viendo, que la gente se está suicidando, la están dejando sin casa, la están dejando en la calle, sin nada, y que creo que lo mejor siempre es crear estos lazos de solidaridad, y con todas las casas vacías que hay, pues seguir buscando casas, porque no puede ser que haya gente en la calle cuando hay tantas casas vacías, y sobre todo eso, ¿no?, que las que venimos de afuera, que no tenemos nuestra familia acá, tenemos la gran familia de los amigos, de las compañeras, de las vecinas, y que eso es súper importante para seguir nuestra vida adelante, para seguir organizándonos, y que, bueno, que en eso estamos. ¿Me escuchás?
Sí, te estoy escuchando. Sí, no, claro, no has podido escuchar así la radio, pero hoy también nos llegaba una noticia bastante atroz, la verdad. Y como ya hemos comentado varias veces aquí en el programa, ¿no?, que evidentemente este sistema maldito nos quiere muertas, ¿no?, de alguna manera. Nos quiere muertas sin casa, sin redes, sin apoyo y sin salud. Bueno, concretamente era una noticia en relación a la sanidad, ¿no?, de una mujer, una compa que, bueno, pues que ha muerto, que supuestamente para nosotras es el sistema sanitario la ha matado, ¿no?, por no ser atendida en Valencia, en un CAP de allá, a causa de una gripe con un cuadro febril bastante alto. Y bueno, pues ya las muertes también llegan, ¿no? Los asesinatos a través de la salud también van llegando, ¿no?
Sí, llegan por todos lados. Bueno, esta gente son unos mercenarios, ¿no? Mercenarios tanto los que ejecutan las políticas para dejar morir a la gente en el sistema de salud o incentivar a la gente que se suicide por no tener un trabajo, una casa, un lugar donde dormir o unas relaciones sociales que se las han roto, y son mercenarios, asesinos de sueldo, que lo único que quieren hacer es que yo ya, no sé, bueno, el otro día estuvimos ahí, ¿no?, en la manifestación esta grande, el 23F que se hizo ahí en todo el estado, que fue una demostración de fuerza, toda la gente saliendo a la calle, exigiendo y gritando que dimitan, que se vayan todos, que esto no se aguanta la situación social. Igual acá en España no nos damos mucho cuenta de las cosas que suceden, igual cuando nos llama la gente de afuera, ¿no?, que llegan las noticias en otros países, que la situación, bueno, es bastante crítica, la cantidad de desocupación que hay, la gente sin salud, sin educación, sin casas ahora mismo, pues la verdad que no sé qué es lo que esperan, ¿no? Pero que esto, hay una tensa calma, que la gente está saliendo todos los días a manifestarse, y que creo que es la estrategia y la salida hoy en día. ¿Qué podemos hacer, no? Porque si no nos juntamos, si no salimos todas juntas, no hay muchas formas y estrategias. Lo que también tenemos que empezar a pensar es crear nuestros propios, ya no solo medios de comunicación, ya no nuestros espacios de vivienda, sino también nuestro sistema sanitario, que sí que es súper importante, ¿no? Y si hay ya muchas médicas y médicos que se habían declarado insumisos con esto de no atender a los inmigrantes, y que supuestamente iban a empezar a atender, pero no sé si lo están haciendo, pues creemos también nuestros espacios de salud, que me han dicho que aquí en Barcelona ya existe uno, que es libre y gratuito, que no sé bien, creo que está por el Eixample, o sea, tenemos que averiguarlo bien, pero que nos queda esto, que no nos necesitamos, que lo que queremos es que se vayan, ¿no? Acá en el barrio también con las vecinas estamos diciendo eso, porque arman estos plan buit fantasmas después de que han destrozado todo y te ponen, tienes una iniciativa para hacer en este espacio, pues la única iniciativa que queremos es que se vayan, que nos dejen en paz, que se vaya la policía, que se vaya el ayuntamiento, que la gente sola nos autoorganizamos, y sobre todo de los profesionales de la salud, sí, esperar la solidaridad y de atender lo que me acabas de decir de esta chica en Valencia, pues es terrible. Ya habíamos contado también otro caso, ¿no?, el primero que había sucedido en un pueblo aquí en Cataluña, que habías comentado.
Sí, en Breda.
Tampoco, que no habían llegado, ¿no? Entonces,
claro, sí.
La situación es muy crítica. Y tenemos que empezar que ya se viene gestando, ¿no? La autoorganización y nuestros mismos, nuestras formas para todo. Ya teníamos comedores sociales desde hace tiempo, casas ahora se están, no solamente la ocupación es algo de un movimiento que está en contra de la propiedad privada y el Estado, sino que también ya la ocupación, que es algo legítimo porque es el derecho a tener una vivienda digna, lo están llevando adelante las personas desahuciadas, tanto por no pagar alquiler o por no pagar poder pagar la hipoteca. Y creo que bueno, que es, vamos por el buen camino, ¿no? Que ante las problemáticas y a los que nos, ellos nos quieren llevar, que es al abismo, pues como el programa de la compañera que siempre citamos, un poquito de optimismo ante el abismo y apelar a nuestros medios y a nuestra solidaridad y entre todas, pues poder crear, sí, todo lo que necesitamos, ¿no? Tanto cultivar la tierra para comer, como exigir el pedazo que nos toca el banquete de la vida, como decía la voz de la mujer, tanto la comida, la vivienda, la salud, bueno, que ya está, que nos han declarado la guerra y nosotras decimos guerra a la guerra.
Claro.
¿No? No se puede...
Como hace dos siglos ya.
Sí, estamos volviendo al
siglo XIX.
A las mismas situaciones que hace un montón de años que sí, la gente sigue saliendo a la calle por las cosas básicas, que es vivienda, que es comida, que es educación y salud.
Claro, de hecho... El programa de hoy lo he arrancado con una nota de Teresa Claramunt que escribió en El Productor en el año 1905, o sea, hace dos siglos, ¿sabes?
Sí, o sea, esa es la situación.
Sí, sí, sí.
Y bueno, que no es solamente acá en el territorio español, que toda Europa está que arde, que ya estamos viendo Grecia, estamos viendo toda la situación que pasa en todos lados, y que la movida de la autoorganización y crear nuestros lazos sigue siendo al igual que hace dos siglos una movida internacional, ¿no? No se puede pensar solamente, y sobre todo porque en estos momentos también crece mucho la xenofobia, el racismo, y se intenta señalar como chivo expiatorio, bueno, a la población más pobre, a la población recién llegada, y sabemos que esa lucha es una lucha internacional y que nos tocan a una, nos tocan a todas en cualquier parte del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y así estamos. Pero bueno, yo creo que ahora, más allá de la rabia de estos días, que estuvimos bastante colocadas y choqueadas, pero también porque un desalojo siempre es súper violento, ¿no? Y,
claro,
y más cuando te encontrás en la calle con tus maletitas y diciendo, ¿y ahora qué hago?, ¿no?
Uh-huh.
Es una situación bastante violenta. Y entonces, pues apelar a la solidaridad, a los lazos y a juntarnos entre todas, y que las salidas nunca son individuales, las salidas siempre son colectivas, y eso tenemos que aprender a seguir ejerciéndolo, ¿no?
Uh-huh.
Y esto va también para toda la gente que en estas situaciones se sienten solas por buscar la solidaridad y buscar el acompañamiento. Estamos todas pasando momentos difíciles y hay que salir adelante y organizarnos. Esa es la única salida que nos queda, ¿no?
Sí, 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 total.
Y bueno, ya el próximo lunes ya estaré por ahí y bueno, seguiremos. Hoy no pude llegar, pero bueno,
uh-huh,
ya para la próxima.
Sí, sí, no, ya el próximo lunes ya empieza la gorda, se va a armar la gorda,
claro,
directamente.
Este año
la gorda se arma.
Que este 8 de marzo...
Viene
este
súper cargadito, vamos.
Empieza ya el 1 de marzo, ¿no? Tenemos
sí, sí,
varios
sí,
días ahí de...
Sí, sí,
de
aquí tengo la convocatoria, el 1 de marzo ya empieza una masa crítica y el segundo ya empieza con un taller contra el racismo y cuestionando los privilegios blancos occidentales, o sea, viene cargado y muy actual con lo
claro,
que pasa en el día a día.
Claro, todas las cosas de las jornadas, igual de la gorda, ¿no? Que estaba viendo que hay que como explicar igual bien un poquito el contenido, eso que es una masa crítica, que significa,
claro,
¿no? Todas estas cosas. Tiene que ver con lo que está pasando y tiene que
claro,
ver con nuestra historia propia y la historia de las mujeres, que les llamamos nosotros la historia, ¿no?
Uh-huh.
Que este 8 de marzo, pues, es como nuestro 1 de mayo, ¿no? Es un día de lucha, que no lo hacemos solamente un día, sino que lo hacemos todos los días. Y que, bueno, que esta jornada de este año, después de ser el tercer año consecutivo de Se Armó la Gorda, cada vez viene más potente y eso da mucha alegría y muchas energías, ¿no? De salir a las calles a protestar, como es la tónica actual en estos momentos que tocan vivir, y apropiarnos de los espacios y decir la nuestra también, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí,
también ahora hablan de la feminización de la pobreza, también tenemos que hablar de la feminización de la lucha social, de la resistencia,
claro, ¿no?
En todas partes del mundo cada vez las mujeres están saliendo a la calle reorganizadas, tanto movimientos de desocupados como movimientos de piqueteras, de amas de casa, de trabajadoras. Bueno, y acá en Europa, ¿no? Esto de los movimientos sociales que se llaman acá,
sí,
pues
sí.
ahí a reivindicar lo que nos corresponde, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues nada, yo acá me estoy helando, voy a seguir caminando, me voy para adentro.
Vale, pues nada, un placer aquí tenerte, aunque sea de manera telefónica, ya sabes. Y nada, pues ya pronto nos encontramos aquí en el estudio.
Pronto, volvemos al estudio. Venga.
Y ya concluimos así con la conversación, ¿no? En el sentido que estábamos hablando de un desalojo. Pues nada, que lo sepan los de arriba, que un desalojo, pues otra ocupación.
Pues claro, otras y muchas más.
Y muchas más.
Sí.
Venga, bueno, pues que vaya súper bien, un abrazo fuerte.
Abrazo grande y bueno, para ti también, que ya lo sabes, ¿no? Que te lo digo al aire, gracias por haber estado todo el día con nosotras. Bueno,
bueno, linda.
Un
beso
grande.
Grande y nos vemos prontito.
Nos vemos pronto, salud.
Venga, salud. Continuamos en directo en este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Acabamos de hablar con nuestra compañera, con otra rebelde sin sombra más, que nos comentaba pues esta situación de cómo está el patio, que también nos toca a nosotras de muchas formas y de diferentes maneras, con esta situación de desalojo inesperado que tuvo lugar el miércoles pasado. Y que evidentemente ante este intento, ¿no?, de destruir nuestras formas de vida y cómo le plantamos cara al sistema creando nuestras propias redes y afrontando estas situaciones, pues no lo van a conseguir, ¿no?, como bien decía la compañera. Y también hemos comentado varias cosas en esta conversación telefónica. La verdad es que se espera unos días bastante calentitos en relación pues a muchos temas, y queríamos comentar también, bueno, que pronto se vienen estas grandes jornadas de Se va a armar la gorda se arma de mil maneras diferentes, y es el tercer año consecutivo que se organizan estas jornadas de acción de feminismo autónomo para mujeres lesbianas y trans. Y comenzarán estas jornadas concretamente este 1 de marzo. Y comenzarán este 1 de marzo con una masa crítica biciclística ocupando la ciudad, todas las carreteras, que tendrá lugar el día 1 de marzo, y ahora no tengo el dato. Bueno, esto es lo que tiene estar sola aquí en el estudio, rodeada de papeles y de la maquinaria, tocando los botones y haciendo mil cosas a la vez, pues la verdad es que solo tengo dos manos. Pues ya tengo aquí el cartelillo. Pues estas jornadas arrancan bastante fuertes y cañeras, como no podían ser de otra manera, invitando a todas las mujeres lesbianas y trans a ocupar las calles. Comenzará este viernes próximo 1 de marzo con una masa crítica, y el lugar es entre la calle Marina con Aragón a las 8 de la tarde. Luego continuaremos el sábado 2 de marzo, que todavía estáis a tiempo para poder participar en este taller si lo deseáis. Necesitáis inscribiros. Es un taller cuestionando privilegios blancos, racismo en los espacios feministas. Y el lugar será en La Teixidora, calle Marina Argullo 35. En el metro es línea 1 o línea 4. Línea 1 Glorias y línea 4 Poblenou. Y la hora será el sábado 2 de marzo de 10 a 2 de la tarde. Y las inscripciones la puedes realizar en un email que es cuestionando@lavabit.com. Luego, el mismo sábado 2 de marzo por la tardecita, a las 4 y media, habrá una, bueno, como una especie, no sé si es una gincama, bueno, tiene título Me agrada con oloro la moda fapudo. Es bastante curiosa la convocatoria y también viene acompañada de sorpresas, así que si te gustan las sorpresas y te gusta el título que lleva de Me agrada como loro la moda fapudo, el lugar de la convocatoria es en La Tirolina, en el Parque de la Pegaso, y puedes acceder a este lugar en el metro de San Andreu. La hora será a las 4:30. Luego, el domingo 3 de marzo, hay una convocatoria que se titula Ni monjas ni desmemoriadas, cambien de nom las plazas. El lugar es calle de las Monjas con Rambla Fabra y Puig. El metro es línea 1, Fabra y Puig a la Fabra Puig. Y bueno, da igual, mi pronunciación catalana, gaditana catalana, es, bueno, es la que es. La hora es a las 12 de la mañana. Luego, el mismo 3 de marzo, habrá un debate en Can Vies, que es el lugar es Jocs Florals 42. En Plaza de Sants, a la hora es a las 7 de la tarde. El debate tiene por nombre, por título, Lluita feminista, internacionalisme, teixen xarxa entre pobles, más curs de Xalaparta. Luego, el martes 5, es un debate que tendrá lugar en la Gata del Raval, que está en las Ramblas del Raval. Puedes acceder, si vas en metro, Línea 3, en Drassana, a las 7 de la tarde, y el título del debate, charla, es A estas alturas hablan las gordas. Luego continuamos con el miércoles 6 de marzo, esta es súper interesante también, muy divertida, una bici gincana en La Teixidora, que tendrá lugar en el mismo centro social La Teixidora, que es la calle María Aguiló 35, y la hora es a las 4 de la tarde. Luego, el mismo 6 de marzo, el mismo miércoles, hay una convocatoria de Hacemos la colada, las donas no paguen. Lugar es Plaza de Universidad, a las 6:30 de la tarde. Luego, el jueves 7 de marzo, tiene lugar la manifestación nocturna, que lleva por el título, bueno, el mismo lema, ¿no?, que encabezará la mani, como años anteriores, es Fednos fortas, fedlo juntas, la nit es nostra. Y el lugar partirá desde Plaza de Donas del 36, en el metro para poder acceder, es el metro línea 3, Fontana. Y la hora de esta convocatoria de mani nocturna es a las 8 de la tarde. Luego, el viernes 8 de marzo, habrá, bueno, pues una maratón radiofónica, como ya venimos haciendo durante estos 3 años, ¿no? Esta vez será en contrabanda y se podrá reemitir, bueno, seguro se va a reemitir desde el 91.4 de la FM en contrabanda y también el 104.5 en Radio Bronca. Esperemos que más radios libres se sumen a transmitir esta maratón. Ya sabéis que son, bueno, este año tiene título, ¿no?, 8 de marzo, a las zonas y a Totalmont. hacemos, realizamos muchas compañeras, conexiones radiofónicas en diferentes puntos del planeta. Van a ser conexiones tanto locales, comarcales, estatales como internacionales. Y también, si lo deseáis, también podéis participar y ¿por qué no?, llamarnos también y decir la vuestra ese día de 8 de marzo. Luego, el 9 de marzo, habrá una ruta herstórica. Se partirá de la gata y negra del Raval, la gata negra y gorda del Raval. Y bueno, esta ruta es herstórica, la verdad que pinta bastante bien. A ver, va a ser por el barrio del Chino, por el barrio del Raval, esta ruta. Y la verdad que, bueno, no tiene desperdicio, vaya. Y luego el domingo 10 de marzo, juntas a las plazas, al carrer y a tot arreu, charrada, debate sobre donas y violencia, distris, cabaret, expos, bicis, radio, serigrafía, dinar, básquet y bueno, una infinidad de actividades y acciones. Y esta convocatoria tiene lugar en el Parque del Clot, que puedes acceder, puedes llegar, bueno, si vas en bici, pues ya sabes, ¿no? El lugar es el Parque del Clot. Y en metro es línea 1, la parada del Clot, a partir de las 11:30 y durante todo el día, a partir de las 11:30 de la mañana. Continuamos, nos quedan dos últimas convocatorias, que es esta vez estas jornadas no son una semana, o sea, van a durar bastante más tiempo. Y es el jueves 14 de marzo, con un hacking transfeminista de los circuitos de consumo. Maquillada vina a repartir propaganda tunellada. El lugar es Portal del Ángel y el metro es línea 3 o línea 1, Plaza Cataluña. La hora de convocatoria es a las 5:30 de la tarde, el jueves 14 de marzo. Y luego, para terminar esta super mega jornada, espectaculares de Se va a armar la gorda se arma. Domingo 17 de marzo tienes una convocatoria de pachanga futbolera. Te puedes inscribir con tu equipo y si no tienes, lo puedes encontrar porque se formará allí mismo también con las que vayan llegando. Y el email para escribirte es pachangafeminista@gmail.com. El lugar es en la calle Varsovia con calle Génova y el metro es línea 4, Guinardó, Hospital de San Pau. Esta convocatoria de pachanga futbolera la tienes a las 11 de la mañana. Bueno, estoy aquí intentando poner un tema que se me ha quedado un poco trabado, pero a ver si va, a ver si va.
Con sentimiento.
Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería celular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza, esta es la gorda que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos!
Llegó la gorda, la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona, ya hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre,
haciendo dietas mona para las tetas y las niñas sofocadas. Por ser papi, por ser muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando pasa por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gota se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó, y una vez más, como siempre, te echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, 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 papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami.
Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gota, redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca absoluta. A mí que me digan gota, redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota.
Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están. Y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gota y sus canciones. Que me señalen porque existo. Peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto. El silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gotas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se apela, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar, gota y flotante como mi Cuba, en medio del mar. Beso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo.
Llegó la gota llegó.
Tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda.
Black, beautiful, heavy.
Pues bien, aquí quedó este temazo de las crudas Cubensi, La Gorda, y después de comentar, ¿no?, que viene como anillo el dedo, también me venía bien este tema para difundir estas jornadas, ¿no?, de acción autónoma feminista, de Se va a armar la gorda se arma. Deciros que podéis encontrar la programación, bueno, ya ha salido un cartel, ya está rulando por ahí, y... Pero hay una dirección que es sevaarmarlagorda.wordpress.com, donde se van a colgar pues todas las infos. También deciros que las medias libres afines, como en los años anteriores, para esta maratón radiofónica feminista se juntan también el 8 de marzo. Y también en el blog estarán colgados todas las conexiones y todo el material. Bueno, pues terminando este primer bloque de denuncia, de convocatorias, de movilizaciones, acciones, queríamos terminar, igual no vamos a nombrar porque bueno, es bastante larga la lista, pero nos alegra y destaca toda nuestra solidaridad y apoyo. Esperamos poder participar de alguna de estos encierros y acciones y manis y movilizaciones. Y traer también, pues, parte del material también, ¿no? De trasladar las denuncias y las voces de la gente de la calle aquí al estudio en el próximo programa. Deciros que las diferentes mareas, ¿no? que incluso ya hablábamos también, ¿no? Que para nosotras igual el tema de las mareas, de diferentes mareas de personas, de grupos, de vecinos y vecinas que se juntan, ya sean por sectores en lucha y lo que sea, ¿no? Pues la gente se organiza desde abajo y es lo que nos parecía como la nueva forma de alguna manera, ¿no? Ante el descontento también de los sindicatos, ¿no? Mal llamados mayoritarios, pues como nos parecía la nueva forma, ¿no? De organización, ya fuese sindical, porque también se producen desde bastantes sectores laborales, pero como estas mareas confluyen también, ¿no? Tanto desde la sanidad, la educación, la educación, la sanidad y diversos sectores en lucha, la defensa por el transporte público. En fin, bueno, hemos sacado esta convocatoria de A las Barricadas, que hay un artículo que explica estas movilizaciones, pero lo más interesante es que hay un mapa con todas las fechas y las horas de las movilizaciones y sobre todo se producen, voy a comentar algunas que son las primeras que van a ver este miércoles, concretamente 28 de febrero, es cuando van a comenzar. También miércoles y el jueves, también 29. Y bueno, se van a producir, va a haber una concentración y una mani sin sapor a la gobernanza. No, es una mani estudiantil y va a haber el 28, eso será a las 9 de la mañana, el 28, miércoles 28 a las 12 va a haber un piquete solidario con los trabajadores y trabajadoras en lucha de BCN City Tour. Va a haber un piquete solidario con los trabajadores. Y aquí el miércoles 28 a las 6 de la tarde ya empiezan, son diferentes horas, pero empiezan los encierros en varios institutos de acá de Barcelona y diferentes lugares de Cataluña. También va a haber encierros en institutos, en universidades. También va a haber encierros a partir del 28, de miércoles 28 de febrero en los CAP. Va a haber los CAP de la Marina, el CAP de la Guineueta, en el Hospital 2 de Mayo, en el Hospital de San Pau, en el CAP del Besós, CAP Besós Rebeldes, Rebels Ambata, me encanta. En el CAP de Santa Coloma, bueno, en muchos lugares. Luego habrá una mani, el bloque sanitario, que esto será concretamente el jueves, el perdón, me equivoco, estoy hablando de martes 28, pues el miércoles 29 a las 10 de la mañana el bloque blanco de sanidad en la mani, 29 de febrero, será a las 12 y media, pasará a las 11 por Plaza de España y se va a juntar con la manifestación de estudiante que hay convocada para el 29 de febrero, y se juntarán las dos columnas, y el destino es sorpresa, y solo deciros que pasará por la bolsa. Y luego, para finalizar, estas innumerables convocatorias de encierro, manifestaciones y acciones, habrá una acción de Yo no pago con manifestación a las 7 de la tarde, el miércoles 29. Bueno, deciros que estas convocatorias, que las he nombrado así como muy rapidita para que estéis informadas, las he pillado de la página de Las Barricadas y ahí está todo el mapa de estas acciones y convocatorias. Para terminar en este primer bloque de denuncia y llamada a la agitación y a la movilización, desde las ondas libres ponemos un tema de Las Crudas Cubensi que se llama, este título tiene Me Revelo. Y ahora continuamos y damos paso aquí al segundo bloque de lucha y solidaridad internacional.
Aquí seguiremos crudas con nuestra misión ahora, representando mujeres que la voluntad les sobra. La que prefieren papaya, la que le gusta la cobra, toda denunciando junta de esta vida la zozobra.
Contra lo malo insumiso. prisa por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos, de quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos, y sembradas o flotantes, nunca, nunca nos rendimos. Diré tongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo, pa' que no te quejes, así yo me pongo, si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene de ñongo, gente de la tierra, no niño bitongo, gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas, gente que el machete empuña. Juntos vamos a celebrar prosperidad, salud y amor, siempre van a sobrar. No sufran, no estén mal, todo va a mejorar. Y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo contra eso, me rebelo contra el poder del sistema, me rebelo contra la supremacía, me rebelo contra la falta de amor, me rebelo contra toda la injusticia, me rebelo.
Que nunca es bueno el celo y búscate un consuelo, comete un cucumelo, complácete ese anhelo. Me pongo el espejuelo, derrito todo y todo el hielo, te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo. Me corto este pelo y te llevo al cielo, te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo, y comprenderás, y te asombrarás, y me acompañarás, y sabrás que más te verás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras.
Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra.
Yo me rebelo contra eso, me rebelo contra el poder del sistema, me rebelo contra la supremacía, me rebelo contra la falta de amor, me rebelo contra toda la injusticia, me rebelo.
Habana, Cuba, 2010, Real 70, cruda juventud en la casa.
Y bien, pues aquí continuamos. Ahora pasamos al segundo bloque internacional, de lucha internacional, de resistencia, y concretamente nos trasladamos a Bolivia. Vamos a realizar una llamada. Bueno, también para esto pondré otro tema de música. Llegar estoy sola y hacer todo a la vez, pues es un poco difícil, pero os voy a poner en antecedente de lo que vamos a hablar. Vamos a contactar con unas compañeras. Ya hemos hablado de esta lucha aquí varias veces en Rebeldes sin Sombra. Hemos contactado varias veces con nuestras compañeras allá, y es la lucha y resistencia del Timnis. Concretamente, el Timnis es el territorio indígena Parque Nacional Isibore Secure en Bolivia, que está en resistencia para evitar la incursión del neocolonialismo. Bueno, con esto del neo, para nosotras es el colonialismo continuado, ¿no? Es el mismo colonialismo con otras formas, pero que continuó, ¿no? A esos territorios libres amazónicos. El tema central es la construcción de una carretera que va a unir Brasil con Bolivia, pasando por territorios intangibles y que forman parte del Parque Nacional. Dicha carretera forma parte de las políticas y proyectos de infraestructura, megaproyectos e integración a nivel sudamericano llamado el IRSA. Con este tipo de prácticas, pues bueno, es donde aquí se crean, ¿no? Estrechamos los lazos de solidaridad que no reconocen ni fronteras ni banderas, evidentemente. Pues vamos a realizar esta llamada para que nos comenten cómo está la situación, porque, como ya os comentaba, hemos hablado varias veces, o sea, ha sido una lucha pues bastante, bastante heavy, la verdad, y una resistencia, vamos, de implacable, y que nuestras compañeras nos van a comentar cómo está el patio ahora, porque habían llamado a consulta, la consulta se realizó en diciembre del año pasado y ya salieron los datos y bueno, pues la gente se sigue plantando, ¿no? Las comunidades indígenas y muchos colectivos, individualidades y organizaciones en solidaridad con las comunidades, están ahí apoyando. Y bueno, vamos a poner aquí un tema de música y ahora continuamos. Vamos a intentar hacer la conexión, a ver si resulta.
En el programa y la estoy liando mortal, ¿sabes? Tengo que hacer mil cosas a la vez y no puedo. ¿Qué te iba a decir? ¿Estáis preparada? Sí. Vale, mira, yo he hecho ahí como una intro un poco, que en verdad ya habíamos hablado en programas anteriores y tal. Y entonces, como para poder entrar.
Vinieron sin permiso,
¿no? Yo acabo de decir, pues vamos a hacer la conexión con las
personas. Nadie los invitó.
Entraron
sin tocar la puerta, pateándola,
y entonces os presento
con su prepotencia de siempre. No les importaron ni mujeres ni niños.
No colguéis, ¿vale? Que voy a meter la llamada un momento.
No les importó nada. Su ego es más grande que su corazón. Su codicia es enorme. Falsos dueños del mundo. Insaciables. Toman todo como si fuera suyo. Falsos dueños del mundo.
Y bien, pues ahora tenemos aquí la conexión con nuestras compañeras. Nos trasladamos al otro lado del charco, concretamente a Bolivia, a Cochabamba. Y nos van a comentar cómo está la situación de la lucha y resistencia por la defensa del territorio del Timnit. ¿Qué tal, compañeras?
¿Hola?
Hola.
Sí, sí, os escucho. Hola. Ah, bueno, pues creo que hemos perdido la conexión y bueno, continuamos y ahora vamos a volver a intentar llamar de nuevo.
Financiaron la muerte. Financiaron el hambre y el dolor de todo nuestro pueblo. Falsos dueños del mundo. Falsos dueños del mundo. Matar la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Armadas de valor, sueños y esperanza. Aquí estamos, más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos, falsos dueños del mundo. Aquí estamos.
Bien, pues ya hemos recuperado la llamada con nuestras compañeras al otro lado del charco. Concretamente estamos llamando a Bolivia, a Cochabamba. ¿Qué tal, compañeras?
¿Qué tal a todos? Buenos días. Bueno, aquí, buenas noches por allá.
Ajá. Hemos puesto en antecedentes aquí a la gente que nos escucha que íbamos a hablar en el día de hoy, ¿no?, de la defensa del territorio del Timnis, de la lucha y la resistencia de las comunidades indígenas. ¿Y qué nos podíais comentar de cómo está la situación actualmente ahora?
Yeah. Bueno, contar un poquito, sí, a grandes rasgos, que las comunidades se han declarado en resistencia ya hace más de, bueno, casi cerca medio año, y hay muchas comunidades que están, que incluso han cerrado las puertas a cualquier penetración de grupos estatales e incluso externos, por el temor a lo que significaba la infiltración de la consulta en su momento. Pero además hay como mucha división interna entre comunidades y entre organizaciones, que creemos ha sido como una consecuencia de la intención gubernamental de ir dividiendo las organizaciones, ¿no? Y hay mucha persecución y mucha represión también, y eso ha creado un nuevo escenario muy muy conflictivo internamente, ¿no?, para los pueblos indígenas sobre todo, y bueno, para la coyuntura de toda la defensa, al movimiento de la defensa del territorio indígena, que ha bueno, en general ha conflictuado mucho, ¿no? Creemos que desde la anterior vez que charlamos hablamos un poco de los logros que se había tenido con la octava marcha indígena y una ley de intangibilidad que iba a impedir la penetración de la carretera. Sin embargo, eso se ha pasado por alto con la movilización de gente, de comunidades indígenas que se han vendido al gobierno para exigir la carretera, que ha creado, además de divisiones muy muy complicadas, se ha ido dividiendo y desmovilizando a las grandes organizaciones matrices del movimiento indígena que encabezó y movilizó la octava marcha, ¿no? Ahí la CIDOP, intentos de división de la CONAMAC, y así hasta llegar a las comunidades, ha creado un debilitamiento organizativo de los movimientos. Y bueno, inmediatamente creo que hablábamos cuando se aprueba la ley de intangibilidad y el reglamento, ya sin consultar a las comunidades, a las bases y a las organizaciones, lo que les llega es empezar a cerrarles proyectos de desarrollo, como llaman ellos, que era la explotación del lagarto y el control de la madera y el cacao y todas estas cosas, bajo la excusa de que en un territorio intangible no podrían haber este tipo de producción económica. Entonces lo que les llega a las comunidades es eso, y empieza a haber como una reacción, un poco también por la ausencia de la dirigencia, que no baja a explicar qué significaba una palabra tan abstracta, qué significa intangibilidad. Entonces empieza a haber un principal rechazo a esto, ¿no? Paralelo a eso, el gobierno empieza a llegar, después de esta marcha, en comisiones, en avionetas, a varias comunidades, a entregar regalos, motores de luz, paneles solares, antenas eléctricas. Empieza a llegar con grupos de militares, empieza a llegar con la famosa selección de fútbol del 94 y etcétera, en una idea de ir haciendo una presencia estatal en el territorio y obviamente creando divisiones, ¿no? Y eso genera una indisposición en general, y se llama un encuentro extraordinario de corregidores el año pasado en marzo, donde se decide salir nuevamente en una marcha. Esta va a ser la novena marcha, que sale en abril del año pasado. Y esta marcha va a ser completamente distinta a la octava, porque ya el gobierno no se va a ver sorprendido como había sucedido el anteaño pasado, sino que va a elaborar políticas de represión, de división, de desmovilización y de persecución a este movimiento, ¿no? Ya para esta marcha las divisiones como se encuentran divididas, como contábamos, y es una marcha muy debilitada, invisibilizada y amenazada y discriminada, ¿no? Entonces la marcha sale con la demanda de ir contra la ley 222, que es la ley de la consulta supuestamente previa que el gobierno elabora, bajo el discurso de que las comunidades están divididas y que la única forma por resolver esto sería una consulta democrática que pueda, tipo referéndum, ¿no ve?, en términos occidentales, resolver este conflicto, ¿sí? Entonces la gente se moviliza contra esta ley, que obviamente no responde como se supone debería responder una consulta a necesidad a una reivindicación de base, sino a una imposición desde arriba, en este caso desde el gobierno. Y además obviamente está la firme postura contra la carretera y muchas demandas sectoriales, ya que en esta marcha, al igual que en la anterior, se empiezan a unir otros pueblos indígenas de otros territorios también amenazados por o megaproyectos capitalistas o proyectos estatales, ¿no? Y bueno, esta marcha dura como 2 meses igual, y es mucho menos visibilizada, empiezan a tener menos logística, menos apoyo, porque empieza a haber todo un desgaste mediático, ¿no? Y un poco se visibiliza también un pacto o el acercamiento que ha tenido el gobierno con la derecha conservadora, en su momento su enemigo, para ejercer puntos de discriminación y persecución a los indígenas en la parte del Beni. En muchas comunidades que en la octava marcha se habían abierto las puertas para recibirlos, los empiezan a echar y a no permitir su ingreso, incluso se les prohíbe el paso a una de las ciudades de ahí del Beni, que está a la mitad del camino, bajo el discurso de que eran flojos. Incluso les gritaban a una dirigente que se llama Berta Bejarano, le gritaban: Berta, india de mierda, o indígenas parásitos de la selva, flojos, bajo el discurso desarrollista del progreso y del trabajo, ¿no? Entonces eso ha sido una visibilización muy importante sobre hacia qué lado se ha perfilado cada vez más el gobierno y con quiénes está arremetiendo contra los pueblos indígenas, y mucho más cerca de esa oligarquía que siempre ha estado contra los pueblos indígenas, ¿no? Y que en su momento era el grupo que quería boicotear al gobierno de Evo Morales. Esta marcha, una vez llegada la paz, bueno, durante el proceso, además, sería bueno recalcar que empieza a haber una ola represiva contra muchos movimientos de apoyo en la ciudad, y aquí es que sucede el apresamiento de compañeros anarquistas que van a entrar a la cárcel, y con eso va a venir una escalada de intento de represión a cualquier intento, a cualquier movilización de apoyo a la marcha que ya llegaba a la ciudad de La Paz y que se perfilaba un conflicto, ya que otra comunidad indígena de las Tierras Altas, que se llama Malcucota, empezaba a ver toda una reivindicación antiminera, que también se llegaba, estaban en marcha, y justo días antes hay un motín policial y se acusa a la marcha de ser sediciosa y que estar tras un golpe de Estado. Y bajo ese discurso el gobierno una vez más moviliza a sus sectores aliados, a los campesinos sobre todo, de las Tierras Altas, y empieza a crear grupos de choque para que la marcha no pueda entrar y tratar de intimidar. Algo que rescatar es que en esta marcha hay mucha participación de las comunarias y comunarios de base del mismo territorio de Siboro-Secure, ¿no? Y una vez llegada La Paz empiezan a visibilizar la política sinista de la división, empiezan a fragmentar estas demandas sectoriales de las que hablábamos, de otros territorios, y empiezan a pagar pasajes de retorno de las comunidades indígenas. Un caso alarmante es que un pueblo que se llama Ecea, que tiene un territorio comunal muy reducido, estaba marchando para exigir que se expropie el latifundio de los que los habían reducido, y el gobierno termina dando como concesión 10 hectáreas y pagando sus pasajes de retorno. Y entonces así va desmovilizando grupo por grupo, y cuando ya se pretendía entrar en diálogo con la dirigencia de la marcha, hace un show montado trasladando a comunarios desde las comunidades del territorio en avionetas pagadas hasta la ciudad de La Paz para montar un show con toda la prensa de una firma de un acuerdo que pedía y exigía que la consulta se lleve adelante, y que obviamente estaba el discurso de los proyectos por delante, ¿no? Eso genera mucha indisposición y decepción, y bueno, en La Paz estaba pasando invierno con 6 grados bajo cero aproximadamente, y la marcha estaba ahí, y bajo este escenario también de ya no de ese apoyo popular que había mostrado la gente de la ciudad, es que la marcha decide volver al territorio a hacer resistencia, y se declara que va a ser un territorio de resistencia, que no va a permitir el ingreso del Estado, con esta consulta que nada tenía que ver con una reivindicación indígena, ¿no? Entonces, además, alarmados porque mientras ellos se encontraban en la ciudad de La Paz y ellas, el gobierno continuaba entrando al territorio. Se decide volver al territorio y se van a levantar muchos puntos de bloqueo estratégico, sobre todo, donde se va a prohibir, digamos, entre comillas, la entrada de las brigadas de consulta. Obviamente el gobierno va a empezar a arremeter con todo, con todas las estrategias que va a tener, y para la ciudad va a haber una campaña mediática con una millonada de dinero para sacar propagandas y decir, meter este discurso de que la consulta es un proceso democrático y que nadie se le puede quitar el derecho de la democracia de decidir a los pueblos indígenas sobre su futuro y sobre su desarrollo. Entonces entendemos también que esta pastilla democrática es una vez más una estrategia de adormecimiento a cualquier tipo de resistencia y de reivindicación movilizada y legítima que surja desde las bases, ¿no? Y obviamente a cualquier apoyo solidario entre diferentes luchas. Esta consulta, primero se redacta un protocolo que supuestamente bajo las leyes internacionales tiene que estar consensuada o elaborada conjuntamente entre el Estado y las comunidades indígenas. Se pasa por alto esto y se elabora únicamente desde desde el gobierno, ¿no? Es un protocolo así súper arbitrario, que lo más gracioso de eso y de estar totalmente alejado de la realidad de las comunidades, además es violado durante el proceso de acción, digamos, de la consulta, ¿no? Vamos a entender también que es una extensión en términos de una democracia occidental que va a plantear, por ejemplo, el término numérico después, como si fuera una elección presidencial, cuando se sabe que una consulta debe respetar usos y costumbres de las comunidades, normas propias, como se dice, y se sabe que las comunidades toman decisiones en un cabildo bajo el consenso, y eso nunca se va a considerar. La consulta además va a tener como juez y parte a un Estado que va a ser brigadista, consultor, ejecutor, estadista, va a ser evaluador de los resultados. Entonces ya desde el inicio se visualizaba obviamente un montaje, eso, de adormecimiento para que el resto de la gente pueda no ejercer una resistencia más radical como se perfilaba la carretera, y sobre todo consideramos las intenciones del gobierno de continuar con ese estatus populista democrático a nivel internacional, ¿no? Queremos recordar que, aunque igual nos parece una mamada esto de las normativas de consulta a nivel internacional y la OIT y demás, reivindica que la consulta era libre, previa e informada, ¿no? Y las comunidades empiezan a cuestionar eso porque no fue previa, ya que el proyecto de la carretera ya estaba aprobado, ya estaba en ejecución y recién se iba a consultar, ¿no? Entonces no tenía por dónde ser, que es en realidad la razón principal por la cual las comunidades empiezan a movilizarse. Lo de libre obviamente tampoco, porque el gobierno va a venir con un prebendalismo, una acción neocolonial, a regalar, y bajo el discurso de proyectos, a querer imponer una consulta. Informada menos, porque el gobierno nunca va a venir a informar, además que es él, es como él el impulsor de la carretera y él el que va a venir a informar sobre los impactos de la consulta, nunca lo va a hacer, y siempre la información que va a llegar a las comunidades es sobre los beneficios y la importancia de una carretera, sobre la importancia del desarrollo y toda una campaña sobre todo de desprestigio a la dirigencia indígena. Entonces en ningún momento, en ninguna de las comunidades con las que después se ha tenido contacto y han podido contar cómo ha sido la consulta, en las cuales sí se ha aceptado, van a informar sobre los impactos de la carretera, por ejemplo, ¿no? Esta consulta va a tener como cuatro temas principales, ¿no? Que va a entrar a ser uno en términos amplios, que es la intangibilidad, que como decía, la intangibilidad, otro que va a ser el transporte y comunicación, el tercer punto que he hablado sobre salvaguardas, políticas de salvaguarda del parque, y el otro punto, ellos le van a llamar visión de desarrollo. El tema de intangibilidad, todos los temas van un poco medio engañosos, ¿no? Tramposos, digamos, el tema de intangibilidad, más allá de esta ley que había sido muy polémica y que les cuento había llegado inmediatamente a cerrar sus proyectos y afectarles en su cotidianidad, digamos, lo que va, la intención del gobierno es un poco ir más allá de eliminar la zonificación que ya existía en el Timnis desde los años 90. Una zonificación que un poco, no sé si lo hablamos la otra vez, dividía la intervención, digamos, en el territorio desde las mismas comunidades, y había como una zona en la que sí se puede intervenir para la extracción de diferentes cosas, una que en la cual solo pueden intervenir comunarios y de menor intensidad, y una zona que es la zona núcleo, la área de reserva más importante de biodiversidad, en la cual ni siquiera los comunarios pueden hacer ni pesca, ni siquiera recolección, y menos extracción de madera y etcétera, ¿no ven? Entonces, esa zonificación es respetada en la vida de las comunidades y el gobierno busca un poco pasarse por alto y a partir de esta consulta eliminarla porque es justo en esta área núcleo en la que se encuentran las reservas petroleras y es una zona en la cual ya desde los años 90 han entrado la Petrobras y la Petroandina a hacer inspecciones, ¿no? Sí, y también hay oro y grandes reservas, obviamente, de mara y todo este, lo que ellos le llaman recursos naturales, ¿no? Entonces, esa va a ser, y además, obviamente, es el trazo por donde pasaría esta carretera intercontinental. Las medidas de salvaguarda es una trampa más para que va a justificar la injerencia del Estado y la presencia del Estado en un territorio que hasta el momento se había visto libre de él, ¿no? En términos de transporte y comunicación se trata de englosar en términos amplios y no concretos sobre lo que significaba una consulta que iba a decidir sobre si una carretera bioceánica iba a atravesar el territorio, y se empiezan a juntar temas como teléfonos, antenas y demás, y no se termina de informar concretamente sobre el megaproyecto. Y en la visión de desarrollo se empiezan a meter proyectos de desarrollo, que va a ser como la estrategia de penetración de las brigadas gubernamentales, que van a decir, tantos años de abandono del Estado, es el momento de que vengamos y traigamos el progreso, digamos, ¿no? Esta consulta va a llegar con, como lo decíamos, con regalos, empieza a llegar con proyectos de módulos porcinos, ganaderos, la industrialización de los productos, motores de luz, paneles solares, motores fuera de borda, proyectos de construcción de canchas, de coliseos de deportes, lo que después vamos a llamar como los espejitos de colores, un poco reproduciendo esta lógica colonial con la que llegaron hace años la invasión española, ¿no? Y alcohol también, que es un tema importante con el cual llegaban las brigadas de consulta. Una vez que la comunidad aceptaba, el gobierno empezaba a repartir arroz, manteca, agua, etcétera, ¿no? Y alcohol para las comunidades. Un poco bajo eso, si se acepta la consulta, se dejan esos regalos y se empieza la construcción de proyectos. Y las comunidades que no aceptaban la consulta y se declaraban en resistencia, no tenían, o sea, tenían como castigo el no tener ningún tipo de proyecto, ¿no? Un proyecto con el que entraba asociado el tema de la consulta era un proyecto de vivienda, que, o sea, las mismas comunarias y comunales criticaban como quitar la autonomía de la construcción de sus propias casas, ¿no? Con esto, el chantaje de la carretera a cambio de proyectos empieza a llegar más a muchas comunidades que empiezan a ceder, y empieza a haber una fractura entre el posicionamiento de la resistencia dentro del territorio. Entonces vamos a hablar de diferentes tipos de territorio. Por un lado, una resistencia violenta, que en su acción va incluso a tratar de matar al ministro Juan Ramón de la Quintana, que es un formado en la Escuela de las Américas, hoy ministro de gobierno, que se ha encargado, digamos, de impulsar todo esta consulta, y es el impulsor de los megaproyectos del IRSA dentro, bajo un programa nacional en toda la frontera del Estado boliviano, digamos. Lo van a querer agarrar a machetazos, y en otras comunidades van a expropiar todos estos regalos que con los cuales llegaba la brigada de consulta, van a retener como rehenes por un tiempo a estos brigadistas, y bueno, se levantan, como les decía, puntos de bloqueo que son alambrados en los ríos, porque como ustedes saben, la única forma de entrar al territorio es o por río o por avión. Entonces, como que ya se habían bloqueado los ríos, lo que hacía el gobierno, además de ir amedrentando, volando alrededor de las comunidades, era estar en avioneta todo el tiempo sobre el territorio, ¿no? Cosa que nunca antes había pasado. Y en otras comunidades, como que la resistencia era un poco más pasiva y se decidía entrar a... O sea, podían llegar las comunidades, cosa que en estas comunidades que eran más radicales no podían ni pisar ni acercarse. En muchas comunidades incendiaban las pistas de aterrizaje para que las avionetas no puedan descender. O ponían banderas en las pampas para que el gobierno sepa que ahí no podía descender. Y bueno, en otras comunidades como que sí se les dejaba bajar a tierra, digamos, estaban en avión o en agua, pero que se les pedía que inmediatamente abandonen la comunidad porque no iban a aceptar la consulta. Y en otras comunidades como que sí se acepta la consulta, sí se levanta la consulta, sí se llama cabildo, los comunarios y las comunarias participan, pero todos firmes ante la postura de que no querían carretera. Y eso después se va a ir comprobando con otras comisiones de la resistencia que van a entrar a estas comunidades, muchas de ellas ya consultadas, y van a contar que se dijo no a la carretera, pero que se aceptó la consulta a cambio de estos proyectos, como decíamos, ¿no? Ellos dicen es como morder la carnaza, pero no el anzuelo, ¿no? Que es como que la política más conciliadora, pero eso ha creado una desvirtuación un poco de la... O sea, eso ha sido aprovechado por el gobierno porque ni bien ha llegado una comunidad y la comunidad ha aceptado que se levante la consulta, al ser ellos los únicos testigos, digamos, y los que estaban ahí registrando sobre cómo se llevaba a cabo la consulta, una manipulación de los resultados que ahora se pueden visibilizar en el informe que han presentado, que altera completamente, que según ellos el 80% de las comunidades está a favor de la construcción de la carretera y está contra la intangibilidad, y ha elaborado un par de proyectos de protección, sobre todo la cárcel, ¿no? que tiene como 30, como un castigo de 30 años a cualquier infractor de la biodiversidad del territorio, ¿no? Entonces, además de esto, va a acompañar todo este proceso un proceso explícito de militarización, que además de ser la naval la que va a meter a muchos grupos de la consulta y va a llegar con bonos que hace el Estado, van a crear a la mitad de la consulta un batallón ecológico, así le han llamado, a las puertas del territorio, obviamente en la área colonizada que está al sur, que supuestamente va a tener la responsabilidad de cuidar los derechos de la madre tierra y impedir que haya un avance de la parcelación de los colonos sobre el territorio, ¿no? En esta franja roja que divide el territorio comunal y el territorio parcelado. Y que obviamente en este batallón ecológico van a estar los hijos de las comunidades para que hagan su servicio militar ahí y ya no tengan que ir a las grandes ciudades, digamos, bajo ese discurso, ¿no? Las comunidades los rechazan porque obviamente se dan cuenta que eso significaba que en unos años los hijos, eso decían, sus propios hijos iban a ser sus propios represores, ¿no? Con esto también todo este proceso de resistencia se levanta una persecución penal a la dirigencia, sobre todo por supuestos y montajes de actos de corrupción. En todo este proceso siguen presos el apoyo de sus compañeros anarquistas en las ciudades, que continúa desmovilizando, y una persecución penal a los comunarios de base de la resistencia, y el gobierno empieza a hablar de agitadores extranjeros, diciendo que es la gente que vino de afuera, porque voy a decir que la resistencia únicamente no fue de las comunidades, sino que también participaron gente de afuera de la ciudad, e incluso algunas personas que fueron un par de días, digamos, del extranjero, y bajo esa excusa se empiezan a perseguir y a decir que la gente que estaba agitando estos actos era gente extranjera, y que hasta el día de hoy está pendiente un juicio a todas las personas que se levantaron en resistencia a la consulta, ¿no? que supuestamente bajo el protocolo se reconoce esto.
Perdona que te interrumpa, tenemos muy poco tiempo para finalizar el programa. Y igual como para ir, que evidentemente vamos a hacer otra conexión en otro momento, en otro programa, porque, no, como tú bien dices, pues la verdad es que ha pasado, bueno, hemos seguido el caso, pero han pasado muchas cosas y la verdad es que, bueno, nos parece bastante interesante cómo se está organizando y cómo se está llevando a cabo toda esta lucha y resistencia. ¿Y qué nos podrías comentar como para ir terminando? Nos quedan 5 minutos de programa, que ya te digo que haremos pronto otra conexión, a ser posible para el próximo programa, para que puedas continuar contándonos cómo está la situación.
Sí, no, bueno, eso, ¿no? Para concluir nomás eso, de que las comunidades siguen resistiendo y ya se han declarado en contra de tanto de los resultados de la consulta, como han dicho que van a ir a impedir en el momento de que empiece la construcción de la carretera ahí a poner sus cuerpos. Y bueno, la arremetida continúa. El gobierno ya ha aprobado la construcción del tramo 1 con plata de las organizaciones cocaleras, que incluso se han manifestado que ellos mismos van a dar su propia plata para que se empiece a construir, y que está funcionando con maquinarias dejadas de la USAID. Eso así como nos parece así súper sorprendente, y que ya el Evo Morales en una conferencia ha dicho que el Estado ha llegado para quedarse y que para el 2015 esa carretera ya va a estar hecha dentro del territorio, ¿no?
Y también se está llamando a la movilización y solidaridad para poder resistir dentro de los territorios con las diferentes comunidades indígenas también, ¿no?
Sí, eso ha habido un llamamiento, pero así como y más orgánicamente se está esperando, las comunidades están esperando que haya otro encuentro extraordinario de corregidores para poder llegar a acciones conjuntas y se puedan sacar mandatos de resistencia, pero hay como una intención de sabotaje desde el gobierno y desde la dirigencia que este encuentro no se haga, y paralelamente alguna dirigencia indígena está queriendo viajar a Washington para hacer una demanda internacional a los derechos humanos internacionales, algo así.
Y entonces queda pendiente, ¿no?, de las personas que están encausadas también, ¿no? Tanto desde dentro de las comunidades se le van a... Ha habido también personas dentro de los territorios indígenas que van a ser juzgados también por mostrar resistencia, y más también están los casos pendientes, ¿no?, de compañeros y compañeras que han mostrado su solidaridad desde las ciudades con los territorios indígenas. ¿Cómo está esta situación?
Sí, de hecho creemos que esto está acrecentándose, ¿no? Ahorita está como esperando un poco a quien tira la primera piedra, y al momento en que la resistencia se radicalice, creemos que la ola represiva del Estado se va a radicalizar también. Y el gobierno ha dicho en sus declaraciones que estos juicios se van a hacer no ahora, sino en el momento en que ellos vean pertinente. Entonces creemos que en el momento en que la movilización se radicalizara en el territorio, empezara otra ola persecutiva, ¿no? Obviamente todos los procesos pendientes están bajo montajes de o corrupción, o violaciones, o terrorismo, o sabotaje, o sedición, digamos que son los términos sobre los cuales los están acusando a la mayoría de la gente que está en la lucha.
Y de los compañeros y compañeras que están, hay algunos que están en prisión preventiva, ¿no? Algunos.
Sí, aún continúan en prisión preventiva, enfrascados en la retardación de justicia, y sabemos que cuando se les ha hecho declaraciones, uno de los puntos que se les preguntaba era sobre su participación en la lucha por el Timnis y cuán cerca estaban de esta problemática, lo cual ha desnudado que aparte de lo que significaba apresarlos, que es mucho más complejo y más amplio, este tema era una de las razones principales de la movida del gobierno, ¿no?
Pues muchas gracias por tu participación y tu intervención aquí en directo de forma telefónica. Igual ya te hago la invitación, si te parece bien, bueno, ya, ya arreglamos para el próximo programa de aquí a 15 días en directo de nuevo y poder igual continuar pues hablando de esta situación, ¿no?, represiva, y de manera paralela pues comentar cómo sigue la resistencia y cómo sigue la lucha de las comunidades indígenas, y hablar un poco más de cuáles son los casos, de la gente que está en preventiva y cuáles son los métodos, ¿no?, que utilizan el Estado, que es el único en esta historia, que es el Estado terrorista, ¿no?, el que infunda terror a las comunidades, tanto los colectivos y organizaciones que muestran su apoyo y solidaridad. Y si te parece bien, pues nos conectamos dentro de 2 semanas otra vez, si te parece bien.
Sí, claro, esa es la intención un poco, porque consideramos que es un tema súper importante y hay que empezar a desmontar a esta falacia de imagen que se ha creado sobre un gobierno pseudo indígena y popular, y cuando en realidad es la misma macana nomás. Y la clave es justamente empezar a crear estos lazos de solidaridad que por lo visto les molesta tanto, ¿no?
Pues lo dicho, estamos aquí ya finalizando el programa. Darte las gracias, de verdad, todo un placer siempre hablar contigo, y que nos traslades también de primera mano pues toda la información de lo que está pasando, porque como ya sabemos, ¿no?, los medios masivos de intoxicación masiva pues no esclarecen tampoco y no difunden toda esta información de lo que está pasando, ¿no? Pues eso, un abrazo muy fuerte desde el otro lado del charco, desde acá de Barcelona, del estudio Radio Bronca. Y pues nada, nuestra solidaridad ahí activa continúa, tenemos muy pendiente, y mucha fuerza y muchos ánimos.
Mira, muchas gracias, pues igual muchos abrazos y fuerzas a todas las resistencias que están habiendo por allá también.
Vale, salud y rebeldía.
Quisieron matar la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos, armadas de valor, sueños y esperanza. Aquí estamos, más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos.
Pues bien, aquí ya estamos finalizando el programa de hoy. Aquí termino la conexión con nuestra compañera desde llamado al otro lado del charco, Bolivia, Cochabamba concretamente, que nos comentaba cómo estaba la situación, que desde acá de Rebeldes sin Sombra hemos seguido todo el caso todo este tiempo. La lucha y resistencia por la defensa del territorio del Timnir es esta lucha y resistencia es contra un megaproyecto, contra la construcción de una carretera que va a pasar por un área protegida de las comunidades indígenas, que va a conectar, como bien nos comentaba la compañera, ¿no?, va a conectar Brasil con Bolivia. Y bueno, pues lo dicho, que ya le hemos comentado a nuestra compañera, probablemente para el próximo programa en directo de aquí a 15 días estaremos de vuelta a las ondas libres e intentaremos por todos los medios volver a conectar y que nos sigan comentando, para también poder difundir desde acá, desde estos micros, y que la gente se entere, porque la verdad que la información no está llegando por los medios masivos, que ya sabemos que no es su función, pero sí es la función de contrainformación y dar el espacio a sus propias protagonistas de las luchas y resistencias en todas las partes del planeta. Pues nada, desde acá, desde espacio feminismo radiofónico, de este espacio feminista radiofónico de Rebeldes sin Sombra, nos despedimos, salud y rebeldía, y nos vemos en las calles.